Hola a todos y bienvenidos a este Días de Juego Extra. Bueno, comenzamos nueva temporada de Días de Juego y hemos cambiado la numeración de los programas. A partir de ahora, los magazines pues, se llamarán Días de Juego Magazine. Empezaremos desde el número 1. Y todas aquellas cosas que salgan fuera del magazine, cosas que grabamos en nuestros viajes o algún programa especial que hagamos sobre cualquier asunto, saldrán como Días de Juego Extra, llevarán una numeración diferente. Y os traemos el directo que hicimos en el Festival de Córdoba. Directo que está también colgado en YouTube, junto a otros muchos vídeos que grabamos allí de distintas presentaciones. Pasaros por youtube.com/días de juego, que hay bastantes cositas interesantes del festival. Y poco más que añadir. Recordaros que este jueves 13 a las 10 de la noche comenzamos nuestra nueva temporada del magazine. Como siempre, estaremos en directo en mixlr.com/días de juego. Esperamos veros por allí, que nos gusta siempre tener gente en directo. Y nada más, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos un año más a nuestro tradicional directo en el Festival Internacional de Juegos de Mesa de Córdoba. Contamos con un nutrido y selecto público, que se note, que aplaudan. Y bueno, como solemos hacer siempre que venimos aquí, pues nos gusta hacer un poquito de repaso de lo que hemos hecho en el festival, hablar con gente que ha estado por aquí, que ha estado presentando novedades o que simplemente ha venido a disfrutar y que nos transmitan un poco cómo está todo el tema. Entonces, bueno, pues tenemos en primer lugar a Antonio y a Pablo de Elite Games, que bueno, los conoceréis por el Time of Soccer, juego que sacaron hace un añito y pico ya.
Año y medio más
año
o menos.
Año y medio. Y que bueno, que están ya a puntito de sacar otro par de juegos y comentarnos qué es lo que tenéis preparado.
Bueno, pues a ver, tenemos ahora mismo pendiente de sacar Estado de Sitio, que vamos a sacar un Berkami más o menos a principios de diciembre o para después de la Navidad. Cuando la gente se reponga de la cuesta de enero.
Pues, no da tiempo, antes de meternos en la fiesta, antes de meternos en jaleo ya por el rey y demás, lo hacemos, ¿no? A principios de diciembre, si no, esperamos ya a después de la cuesta de enero y después del follón, a febrero por ahí más o menos. Patado de Sitio. En principio la idea es Berkami en principio.
Y después, si la cosa va bien y el dibujo sale suficientemente rápido, otro se llama Quexal, que es un puyulá de dados que saldrá a finales, no, más bien para primavera o principio de verano, más o menos.
Y bueno, ¿qué nos podéis comentar de estos dos juegos? Pues bueno, no tiene nada que ver con Time of Soccer, que era un simulador de fútbol. Si alguien no lo ha probado, muy recomendable. Si os gustaba el PC Fútbol, ese es vuestro juego. ¿Y estos dos, de qué van?
Bueno, no tiene nada que ver con PC Fútbol, excepto la editorial y el autor, no tiene más. Bueno, Estado de Sitio realmente es un juego en el que gestionas a una banda de matones dentro de una cárcel, que es una ciudad que han convertido en una cárcel, y hay barricadas en las calles que han creado las propias bandas y te obligan a pagar recursos si te quieres ir de un lado a otro. Porque en el juego, claro, el dinero no existe. El recurso es la comida, el tabaco, el alcohol, las pastillas, que nosotros decimos que son medicinas, pero claro, cada uno entiende lo que entienda. Una pastillita está pintada en la carta. Después también eso, hay oro, plata, y tienes que ir sobornando a los guardias, a los policías, para intentar hacer la fuga de tu jefe. Realmente es un Eurogame.
Pues, ¿y Quexal? ¿De qué hablamos?
Y Quexal es un juego, un push your luck, ¿vale? De exprime tu suerte, en el que tú empiezas en una selva de la zona del Yucatán y tienes que encontrar una pirámide. Y una vez que encuentras la pirámide, tienes que encontrar el centro de la pirámide. Así contado, parece una oca, ¿vale? Y tú ves eso y dices, es la oca. Después te das cuenta de que no es la oca. Es muy sencillito. aquí en el festival me he dado cuenta de que incluso los niños lo disfrutan que no veas. Yo hasta ahora no lo había probado nunca con niños y hay una familia concreto que cada dos por tres estaban los niños. ¿Podemos jugar otra vez? Y he jugado dos o tres partidas, vamos.
Además con unos dos personalizados muy, muy chulos que tenéis para el proto, que supongo que serán los definitivos, ¿no?
Bueno, ahí está el tema económico por medio, porque son carillos, estamos hablando de precios en torno a 80 céntimos por dado, que por juego ya se nos va a 5 euros nada más que en mano de obra, nada más que en dado, en coste de dado. Es complicado, vamos a intentarlo, vamos a hablar con la compañía, a ver si lo podemos rebajar un poco, porque la verdad es que está muy chulo. Y ahora le vamos a dar mucho traste, a ver si también son resistentes, además de bonitos. Y a ver, ojalá podamos. Vamos a intentar.
Es que él es el que lleva la parte económica y el que se encarga. Yo veo los dados. Qué bonito, esto va a ir seguro. Después a lo mejor no. Pero yo creo que sí, que pondremos, trataremos de intentar de rebajar el precio de lo que sea para poder sacar estos dados, porque a mí me han encantado personalmente. El primer sitio donde lo hemos llevado y la gente los veía y los veía tú mirando el dado como si fuese el anillo único, vamos. Ha estado muy...
Sí, la verdad está muy chulo, pues bueno, tiene como unos glifos, mallas y tal, pero en colores además, la verdad que estaba muy, muy bien acabado. Y bueno, contanos, aparte de venir pues con la editorial y presentar los protos, ayer en la ceremonia de entrega de premios del festival, donde se entregan diversos premios aparte del juego del año, entregasteis también uno. ¿Qué es esto de Prototipia? ¿Qué nos podéis contar?
Prototipia es un concurso de protos que quisimos organizar con Elite Game. Y la asociación de Málaga,
Tierra Lúdica,
para, con motivo del Festival de Córdoba, hacer el fallo aquí, el fallo del premio, declarar el ganador del premio aquí en Córdoba. Y eso consistía en un concurso de protos, nos enviaba las reglas a Elite Game, escogíamos una serie de ganadores, que fueron tres los finalistas, que estuvieron aquí en la zona de creadores, tenían su mesa aquí, y luego aquí mismo se decidía el ganador durante la entrega de premios. Ya está, muy contento porque había una alta participación y ya está, ya es que elegimos finalista.
Bueno, de hecho el que ha ganado ha sido Whip, que ya no sé si lo habrás oído hablar seguramente de él, ¿no?
Sí, sí.
Juego de apuestas de carreras de caballo, que la verdad había bastante buenos protos, estamos indecisos y al final Whip ha sido el que se ha llevado el gato al agua, vaya, que ha ganado la carrera de caballo.
¿Y eso, bueno, significará una posible publicación o no?
Dentro de la base del premio estaba la parte de la posible publicación. También porque así conocíamos protos, también ellos pues venían a Córdoba, se conocían en Córdoba a estos que han presentado los protos y el ganador pues recibía su diploma de que ha ganado el proto aquí en Córdoba, estaba en su mesa con su diploma y aparte pues tiene esa posibilidad, claro, de que sea editado.
Pues chicos, muchísimas gracias y si queréis comentarnos cualquier cosita más.
No, nada más. Muchas gracias por esto, que te escuchamos siempre, que no sé cuánto tiempo. El peloteo, no, es que no me he leído esto que me has dicho del peloteo que tenía que... No me lo has aprendido de memoria.
No te lo he aprendido, jolín, macho, que si no vamos a ninguna parte.
No me acuerdo, no sé qué, que de excelencia, que no sé cuánto, no me acuerdo.
Pues si no puede ser, hombre, ¿cómo quieres que te llame Trove?
Y otra cosa, perdona que mi voz de macho que me ha salido hoy, que después de tres días en Córdoba...
Pues no, pero eso pasa en todos los festivales, en todas las jornadas, terminamos todos con la voz regular.
Bueno, es que ha estado hablando sin parar.
Pues muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, chicos. Un aplauso. Iván y Misut, ¿qué
Hola.
Tal? Pues no sé, Iván, cuéntanos, ¿qué tal te las pasan las jornadas? Por si alguien no lo conoce, Iván y Misut, pues es ya bloguero antiguo y conocido con su blog Misut Mipel, donde hace sus famosas tocho reseñas.
Correcto.
Ya os podéis imaginar por el nombre de qué hablamos. Y hace poco se ha lanzado también a la aventura del podcast. Y bueno, cuéntanos lo que quieras del blog, del podcast, háblanos algo.
Bueno, pues bueno, el podcast. El blog ya va a cumplir casi 4 años ahora, que bueno, más o menos se mantiene el ritmo de publicación constante. O sea, por lo menos de lo único que me enorgullezco. Otra cosa es que la gente se lea los tochos que suelto. Y lo del podcast fue que eso, pues, no sé si algunos los que escucharan el podcast de Análisis Parálisis recordarán que hubo una época en la que éramos colaboradores con una pequeña sección y tras el cambio de estación, de temporada, Sergio dejó un poco de lado el podcast y empezó a darle al canal de vídeo con tremendo éxito, como todos conocemos. Y como no nos volvió a llamar, pues entonces Edgar y yo, Edgar Mueve Cubos, dijimos, oye, ¿por qué no montamos alguna historia nuestra así en plan informal, ¿vale? Sin ninguna pretensión más que echar un buen rato y grabar algo para hablar de juegos, igual que hacemos en nuestros respectivos canales. Y empezamos así un poco tranquilo y, oye, de momento la gente va respondiendo, bastantes oyentes, más de lo que esperábamos. La verdad es que incluso desde el primer episodio muchas escuchas, muchas descargas de... Solo lo tenemos en iVoox y poco a poco vamos haciendo más cositas. Yo tengo preparada una pequeña sorpresa que he ido haciendo aquí, una historia durante Córdoba, y a ver cómo me queda para el especial que sacamos dentro de 2 semanas. Porque Edgar también, por su lado, como él va a Essen, irá a montar a una corresponsalía allí, con que se ha comprado todo tipo de material para capturar audios de todo tipo.
Muy bien, pues bueno, si alguien nos está escuchando en directo y nos puede comentar qué tal se oye, porque recibimos quejas de que estaba un poco bajo, he subido aquí un poco los niveles y bueno, a ver si más o menos se nos oye bien. De todas maneras, el audio lo estamos grabando también en grabadora, buena calidad, así que no es problema. Y, jolín, pues buen plan que tenéis para todo esto, nos vais a traer noticias fresquitas, mira, para los que no podemos ir. Pues está muy bien. Y por ahora seguís con regularidad y tal.
Sí, bueno, es lo que me define a mí. O sea, yo me puse, porque para mí esto es como si fuera una dieta. O sea, yo digo, empecé, digo, lo que no puedo es parar. Hay días que de verdad que no tengo ganas de escribir, hay días que no tengo ganas de grabar nada. Digo, pero es que como pare, no sé cuándo lo retomo. Entonces digo, mejor no paro, y los días que me cuesta, pues me cuesta. Hay días que me salen unos tochos que de verdad son infumables, que me los leo y yo digo, de verdad, ¿por qué he escrito esto? Porque, o sea, realmente tampoco tengo mucho tiempo de repasarme todo lo que he leído. O sea, si me pusiese a reescribir, yo creo que no termino nunca. Pero sí, y con el podcast se lo he instaurado a Edgar igual. Cada 2 semanas tenemos que sacar. Y cada 2 semanas grabamos algunos programas con invitados, otros nosotros solos. Lo que vamos nosotros dos solos, pues grabamos más o menos siempre los mismos días. Cuando llevamos un invitado, pues depende de su disponibilidad, pero siempre intentando sacar cada quincenalmente el podcast para que los que nos escuchan tengan su dosis. Yo de creo madera.
Que tres pilares fundamentales cuando uno hace un podcast. Uno es, hombre, que lo que cuente le interese a alguien, porque si no, sí, difícilmente. Si no. Otro es tener una calidad de sonido como mínimo decente.
Eso lo he aprendido durante unos cuantos programas.
Y el tercero es la regularidad, la periodicidad. Si no tienes periodicidad, mucha gente pues te deja de oír. Y bueno, por ahora vais cumpliendo, y además, sí, ¿no? Sí. Y se ha ido notando la mejora en calidad de sonido y demás.
Vamos. De hecho, bueno, la primera vez que vamos a incumplir la periodicidad es ahora. Pero porque por motivo de fuerza mayor.
Estas fechas son tremendas.
Claro, porque yo estoy aquí en Córdoba, tendríamos que grabar esta semana, pero como Edgar va a Essen, claro, teníamos la opción de grabar este lunes solo a la parte de Córdoba, pero a lo mejor nos iba a quedar un poco cojo, porque Córdoba, quiera o no, al final es un festival más de ver a la gente, y mientras que Essen es una feria de comprar. Entonces, juntando los dos festivales podía quedar un programa bastante gracioso, mientras que solo la mitad, pues a lo mejor se podía quedar un poco corto.
Este hombre tiene más razón que un santo, ¿eh? Todo el que os diga, no, a Essen está muy bien, pues vas allí a ver muchas cosas, tal. En Essen vas a comprar, como si no hubiera un mañana, si no, no te merece la pena el viaje.
Bueno, a ese vas a comprar. Yo no he ido, pero a mí me preguntan mucho, ¿no tienes ganas de ir? Digo, hombre, ganas de ir tengo, pero es una feria en la que te vas a gastar un montón de pasta para comprar. Y además, últimamente, todo te lo puedes comprar desde casa. O sea, si fuera como antes, que ibas allí, tenías unos descuentos especiales, tenías los juegos antes que nadie, que luego, sí, a lo mejor un montón de juegos no llegaban. Ahora los juegos están disponibles 2 semanas antes y los que te interesan no te vas a quedar sin ninguno. Y entonces, pues es todavía menos aliciente para ir. O sea, tiene que ser que te cuadre. Además, yo, por ejemplo, ahora mismo vivo en Asturias, yo tendría que desplazarme a Madrid o hacer la locura de coger el coche para ir hasta Essen, que es el doble de viaje que me cuesta normalmente cuando bajo a Sevilla. O sea, una locura. Y entonces eso. Essen es ir a comprar y luego probar lo que has comprado, pero fuera de la feria. Allí jugar con mucha
aspiración. No, aquello es una locura, es un ruido enorme.
Aspiras a jugar un par de turnos en un juego para ver si te interesa, te lo compras o lo descartas y poco más. Y Córdoba es lo contrario. Córdoba vienes aquí a ver a la gente, sobre todo si estás muy metido en el mundillo, es encontrarte con todo el mundo, echas alguna partidita, pero no, tampoco es lo normal. Aquí echas una partida y ya te estás saliendo fuera, tomas algo para hablar, ponerte al día desde hace cuánto que no ves al que sea, y son dos mundos muy distintos de una misma afición.
Uh-huh. Y bueno, cuéntanos, aquí en Córdoba, de lo que has hecho estos días, ¿algo que destacar? ¿Algún juego que hayas jugado, que te haya molado, alguna cosa?
He jugado poco, bueno, lo normal. He jugado más de lo que esperaba, porque yo me traje un juego para estrenar, el Tingus, que andan bastantes compañeros, lo han puesto bastante bien y tenía bastante curiosidad. Me gasté el dinero y ya digo, bueno, si todo el mundo lo pone bien, me lo compro. Y lo jugamos ayer y bastante bien. O sea, la verdad es que...
Ese tenía yo ganas de catarlo, fíjate.
Sí, sí, muy bien, muy bien. O sea, un juego muy elegante y para lo elegante que es, muy tenso y muy entretenido. O sea, y encima que lo jugamos mal, luego cuando me enteré de cómo se jugaba bien, digo, todavía mejor.
O sea, ya jugando mal molaba.
Jugando,
¿no?,
mal molaba. Cuando un juego lo juegas mal y mola, es que es un pepino.
Una de dos, el autor estaba muy equivocado. O sea,
y había que jugarlo mal. Y luego he probado, o sea, volví a jugar al prototipo de Mr. Smile, del Kingdom Defenders, que lo saca Primigenio, y que la ha cambiado. Yo ya lo había probado una vez que bajé a Madrid y la ha hecho un par de retoques en una cosa que a mí, porque tiene una pequeña, un pequeño matiz colaborativo, y yo, ya sabéis que yo con los colaborativos como el agua y el aceite. Aquí hay que en un momento dado del juego hay que ya colaborar para evitar que una horda de demonios y orcos te ataquen.
Sí, sí.
Y a que colaboren los otros. Yo voy a lo mío, a mis aventuritas, y claro, pues obviamente perdimos irremediablemente.
Bueno, y como odiador de los colaborativos...
No, cuidado, no soy un odiador. O sea, la base es que a mí, yo soy muy competitivo, y yo, a mí cuando juego me gusta jugar a ganar. Entonces, jugar como en un colaborativo no dejo de verlo como un solitario con varias cabezas haciendo lo mismo. Entonces, eso a mí... Me puedo entretener, una partida que me invitan, yo no te voy a decir que no, me he jugado, yo qué sé, una vez me dijeron, te echas un Zombicide, y digo, venga, pues lo echamos, pero yo no voy a decir de jugar un colaborativo porque es que no me divierte, como me divierte a lo mejor mover cubitos y estar ahí, me vas a mover ese cubito y me vas a quitar un punto, ¿verdad? Pues eso, a mí me motiva mucho más, a mí el tema es, soy un eurogamer puro.
Bueno, pues con esa opinión que tienes de los colaborativos, ¿qué te ha parecido el JDA? Al Pan de Mil.
A mí me ha sorprendido. O sea, no tanto porque sea un colaborativo, porque eso en este caso no es importante, pero sí por la tendencia del premio en los últimos años. Yo esperaba un juego... Tampoco, también tengo que decir que no he jugado al Pandemic Legacy, no puedo decir, es un juego duro, medio, no sé nada. O sea, sé
que pues juego a Pandemic normal, supongo.
Tampoco, que no juego colaborativos.
Madre mía. Un clásico moderno.
Tiene que ser que alguien lo tenga y me saque ahí el látigo que juegues. Digo, bueno, venga, ahora lo juego. Pero como nadie lo tiene de mi entorno y yo no me lo voy a comprar, pues no lo he jugado. Entonces, pero bueno, a la gente le gusta, entiendo que tiene que ser un juego bueno. O sea, yo siempre lo digo, no entro a valorar colaborativos porque no tengo criterio para ello. O sea, yo me pongo a jugarlo y digo, me entretenga o no, yo no sé si esto es bueno o esto es malo. Entonces, partiendo de la base que podemos entender que es bueno, porque hay muchas versiones y la gente lo compra mucho, aunque bueno, así también está el Mushkin. partiendo de eso, que el concepto sí es relativamente original, aunque a mí un poco me parece más postura que otra cosa, cómo funciona el concepto Legacy, me ha sorprendido que hayan premiado este juego porque eso, en las últimas ediciones se tendía más a un juego familiar, relativamente asequible, digamos, relativamente estándar dentro de lo que sería el mundillo. O sea, los últimos han sido Jaipur, ¿no? El año pasado fue... ¿Cuál fue el año pasado?
El año pasado fue...
El Call Express. Son juegos familiares, fácil de sacar, reglas muy sencillas. Estamos hablando de un juego que en el que tienes que coger a un grupo, vas a echarle 12 partidas, 12, 24, dependiendo si la pifias o no en algunos meses... pero siempre el mismo grupo, seguramente un nivel de regla un poco más complicado que, por ejemplo, un Call Express o un Jaipur, y yo no apostaba por él. O sea, yo apostaba, mis dos candidatos eran el Codenames y el Patchwork. O sea, así que imagínate, por eso me ha sorprendido. Digo, no me esperaba que el aparentemente más duro, bueno, tampoco jugaba al Watson and Holmes, que supongo que también será un punto más de dificultad que...
No, pero Watson and Holmes no es cooperativo, ¿sí se puede jugar?
No, pero no lo he jugado, en este caso no lo he jugado. Pero entiendo que también es un juego que si hubiera ganado también me habría sorprendido. Sobre todo por el nivel de los últimos premios. Pero bueno, o sea, si esto sirve para que cada entrega de premios sea más emocionante, mejor que mejor.
Bueno, pues Iván, si quieres añadirnos alguna cosita más.
No, nada más. Encantado de que me hayas invitado y...
Bien.
Normalmente no suelo aparecer por aquí. Y nada, así que a ver, seguir con el programa. A ver qué sorpresas nos deparas.
Venga, tío. Pues muchísimas gracias.
Venga.
Un aplauso. Bueno, espera, Iván, no te vayas.
Ay, hombre.
Que hay por aquí alguna preguntita para ti del público. Es lo que tiene hacer de community manager y de...
Aquí estamos otra vez.
Y de locutor al mismo tiempo. Es que alguien ha mencionado por aquí... ¿Dónde está? Aquí. Con ojitos con corazones hablan de los pechitos de Iván.
¿Quién es? ¿Qué era un nombre?
No
community
sé.
Manager. ¿Quién es?
Se comenta el crimen, pero no el criminal.
Vaya, hombre. ¿Y qué quieren? ¿Que dé mi rutina de entrenamiento o qué?
Y también pregunta por aquí Calvo Espósito. Dice, ¿se confirma que en Córdoba a lo que vais es hacer contactos y mamaros?
Se confirma totalmente, ¿vale? Está la famosa peña flamenca que yo no había ido nunca y ayer fue...
Un clásico.
Ayer fue un clásico que yo me esperaba de verdad que fuera una peña flamenca. Al final aquello es un patio donde está la gente normal bebiendo.
No, también funciona como peña flamenca.
De vez en
flamenca,
cuando, pues ayer estaba un poco off. Pero bien, bien.
Y te preguntan también si has jugado al Space Alert.
No he jugado. Es de los pocos colaborativos a los que le tengo... Porque más que... Además por el tema de jugar el... Que para mí los veo como si fuera un solitario con multicabeza. El Space Alert precisamente no funciona así porque está allí todo el mundo en estrés continuo intentando hacer lo que le toca mientras aquello se va a tomar por saco. Pero vuelvo a lo mismo, alguien tiene que sacármelo. O sea, yo no me lo voy a comprar. Si no me lo sacan, no tengo la oportunidad.
Ok, pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Iván, de nuevo.
Señoría.
Y bueno, sí, se puede aplaudir otra vez, hombre. Y a continuación vamos a hablar con una persona que no sé si tiene el récord de haber venido desde más lejos al Festival Internacional de Juegos de Córdoba. Hablamos con Gloria Cárdenas. Un aplauso. Bueno. Ah, vale, pues si juegas con azul, te pones en el micro azul, en la otra esquina de la mesa. Bueno, Gloria Cárdenas la conoceréis, hicimos hace poco un programa donde... inaugurábamos una serie de programas que quiero hacer sobre cómo es el mundo de los juegos de mesa en otros países, que bueno, en España pues ya nos lo conocemos más o menos, y hablamos con Gloria y más gente, que Gloria es chilena, vive en Santiago y es un país donde ahora mismo hay una explosión del mundo de los juegos de mesa. La muestra es que hay gente que se coge unas vacaciones enormes y se viene a Córdoba, a Essen y a lo que haga falta. Pues bueno, cuéntanos, Gloria. Bueno, lo primero, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenos días en Chile.
Buenos días en Chile, a los que nos estén escuchando.
Madrugando.
Y cuéntanos, ¿qué te ha parecido el Festival de Córdoba? ¿Es como te lo esperabas? ¿Qué impresión te llevas?
Es curioso porque es completamente distinto a lo que pasa en Chile. Si bien en Chile hay un nivel mucho menor de gente que asiste a los pocos eventos que hay de juegos de mesa, está más relacionada a las actividades con las editoriales. Y acá al estar relacionado a una asociación es completamente distinto el funcionamiento. Allá en cada mesa hay demostradores de juegos, acá cada uno va a pedir un juego y a leerse las reglas o a alguien que te los explique. Pero es como mucho más familiar en ese sentido. Y justamente el otro punto es que aquí la actividad es familiar. Allá en Chile es para jugones, y es muy poco los niños que se ven en los eventos. En cambio, acá me asombró la cantidad de familias que hay. Uh-huh. Que realmente yo quedé impactada con la cantidad de familias y gente normal. Es difícil decir esa palabra. Gente normal que asiste a estos eventos.
Joder, ¿y nosotros no somos normales?
Somos mejores.
Ha salido bien del paso ahí, ¿eh?
Pues igual me meto en ese saco.
Bueno, si alguien quiere más sobre cómo está el mundo de los juegos de mesa en Chile, le remitimos a nuestro programa 98, si no me equivoco, que es donde hablamos de ello. Pero bueno, haznos un breve resumen, dos minutos. ¿Cómo ves tú esta evolución que ha habido? Porque me contabais que hace 4 o 5 años en Chile no había nada.
Yo lo veo maravilloso.
Y ahora de repente está aquello... encendido, vamos.
Yo lo veo maravilloso porque año a año te sorprende y piensas en el pasado y todo es mejor. Cada momento es mejor, cada momento hay un evento mejor, de mejor calidad. Se están diseñando juegos chilenos. Quizás todavía no llegamos a un juego que sea de exportación o que yo me sienta capaz de traerlo de regalo. Así como orgullosa de un juego. Pero vamos avanzando. Y eso es lo más importante, que recién estamos partiendo y hay muchas tiendas, muchos eventos, por lo menos una vez al mes hay algún evento chico donde ir a jugar. Entonces, queda mucho por recorrer todavía.
Pero bueno, al mismo tiempo también se ha avanzado mucho.
Sí.
Y bueno, te vas ahora a Essen. ¿Qué lista de la compra tienes? ¿Cómo?
Ninguna.
No has hecho lista de la compra previa, ¿no?
No.
O sea, tú vienes dispuesta a llenar 2 maletas y lo que surja, ¿no?
2 maletas y 3 encomiendas.
tres paquetes enviados directamente a Chile.
Eso es más o menos.
¿Pero qué vienes, con encargos de la gente o eso es lo que tú piensas comprar para ti?
Para mí. Si recorro 12 horas.
Estamos hablando de cerca de 100 kilos de juegos.
No quiero pensar en la cantidad de juegos que quiero comprar.
¿Tú estás segura de que la estructura de tu casa va a soportar el peso de todo eso cuando llegue?
Vivo sola, así que puedo botar sillones. El problema es tener el tiempo para jugarlo.
Y bueno, ¿y por aquí qué has jugado y te ha gustado? ¿Qué has comprado?
Compré 4 juegos españoles y dos juegos que tenía ganas hace tiempo, pero de principios del 2000.
Bueno, pero cuéntanos, ¿qué juegos son?
Es que se me olvidan los nombres de los juegos que me compro. Tengo una memoria horrorosa. Me compré, tú me puedes ayudar, el de los cuadros, de colores.
Sí, de Mondrian.
Se me compré el Topón. Spoiler.
Spoiler, que lo tenemos aquí.
Y uno más. No importa.
Otro más.
Sí, así que... Pero voy a enviar a mis amigos los juegos que me compré para que se estudien las reglas para que cuando yo llegue los podamos jugar.
O sea, tú pones los juegos, ellos ponen
Correcto,
la explicación, ¿no?
Sí, y además que los juegos se van mañana a Chile.
Vale, pues es un trato justo, ¿eh? Sí. Pues bueno, no sé, Gloria, si quieres comentarnos cualquier cosa más.
No, agradecerles a todos, muy hospitalario. Han sido unos días muy lindos por acá, así que solamente agradecer.
Vale, pues bueno, muchísimas gracias, Gloria, que es la visitante más lejana del festival. Bueno, y a continuación vamos a charlar con un par de amigos un poco adobados que tenemos por aquí. Subid, chicos. Bueno, hablamos de los dos de Adobe, Pepe y Estrella. ¿Qué tal? Aplauso, aplauso ahí.
Muy buenas.
Hola.
Hola. Bueno, recordaros también que podéis ir haciendo preguntas por aquí por YouTube. Yo de vez en cuando lo miraré y las trasladaré. Chicos, contadnos, vosotros sois los miembros del podcast 2 de Adobe, podcast que está ahí en una etapa que no sé si decir que he dormido, o es como Piticli, ¿no? Mucho sueño para un podcast.
Estamos en una época de transición laboral. ¿No se dice eso cuando alguien está en paro y está buscando trabajo?
Si está en paro, ¿tienes más tiempo para hacer podcast?
Pues sí, no sé por qué alguien me llama y yo no digo que no. Me apunto a un bombardeo. No,
ya
estamos.
Ya está abierto el cajón.
Ya está. Caja de Pandora abierta. Lo dejamos hace poquito de tiempo. La verdad es que teníamos que habernos despedido como Dios manda, en vez de simplemente...
Sí, lo intentamos. Lo que pasa es que salió tan mal que yo me negué a subir aquello.
Pero algún día yo espero convencer a la persona que queda a mi izquierda y...
¡Qué buen rollito!
No. La verdad
es por esto. En realidad esto no hemos separado porque esto ha acabado como lo de martes y 13. No nos aguantamos, ya no, ni quedamos ni nada.
El último programa era más una especie de pimpinela radiofónico. No queda bien. No, a ver, hablando un poquito en serio, los dos nos hemos metido con una serie de tareas y quehaceres en las que nos ha costado bastante más... coincidir y por lo menos trabajar y tú bien lo sabes, hablaba antes con Imisud de que esto requiere una cierta regularidad, un poco tener una responsabilidad tampoco sería la palabra, un compromiso tampoco, pero si lo vas dejando o se convierte en algo que te quema, dejas de hacerlo con gusto. Esto tiene que gustarte, tienes que encontrar tu espacio y nosotros nos hemos encontrado en un momento también nos apoyaba una radio con lo que todo era mucho más sencillo.
Teníamos la periodicidad de una vez a la semana gracias al programa de radio y una vez que pierdes eso te das cuenta de que realmente no tienes hábitos y no tienes un señor con muy mala hostia que de latigazo. Que un saludo, Juancho. Una persona adorable. Lo es, ciertamente, pero sí es verdad que te pincha a que tienes que hacerlo y tienes que sacar un programa todas las semanas y si no, esto no sale adelante, tienes que ir. Y en el momento en el que vimos que nos metíamos en más cosas y que no podíamos seguir con esa periodicidad, pues dejamos la radio y aquí estamos. En algún momento pues nos liberaremos un poco y encontraremos el sitio, el espacio para volver al podcast, al mundo del podcasting.
Pero vamos, que yo sé que... Bueno, tú bien sabes que a mí el mono este de grabar y me dura y, de hecho, no sé, creo que conoces a alguien con el que próximamente a lo mejor colaboro.
Efectivamente, bueno, ya lo anunciamos hace poco en nuestra programación, pero Pepe Roma pasa a ser nuevo colaborador de Días de Juego. Bueno, ya...
¿Espera, qué ha hecho? ¿Qué es esto?
Me ha dado vergüenza.
¿Sabes que te ha visto la gente?
Me ha dado vergüenza levantar un dedo. He estado cerca. Le entra en línea. Yo quiero que le dé envidia que ella se apunte a todo esto, pero bueno, a ver qué tal.
Bueno, por aquí tenemos una pregunta para Pepe Roma. Dice: ¿el sombrero es porque eres muy fan del barrio?
No, todo lo contrario. El sombrero es porque es mucho más fácil ser reconocido. A ver, no es que yo sea un a ver, ¿cómo lo decimos? Un influencer, no es la palabra. Muy reconocido en Twitter, ¿no? Pero has tenido tus contactos y entonces es más fácil decir, mira, soy el del sombrero. Y por una cuestión de que a mí me desinhibe. El hecho de llevar un sombrero, una gafa, yo hago teatro con un personaje con gafas, por favor. Es lo más fácil, ya me da igual todo, es como si que vas disfrazado. Yo con un sombrero hago más el tonto que...
Ya, eres como Superman, te pones una gafa y...
Sí, yo se lo digo, cuando se cae el sombrero, ¡ah, no, mi identidad secreta! Pero sí, es una tontería, pero que me gusta a mí. Yo cuando voy de jornada normalmente voy con sombrero. En casa también me lo pongo para escribir. Son tonterías que hace uno.
Y otra pregunta aquí para Estrella. Dice: ahora que estás libre, ¿en cuánto está el caché?
Oh.
Yo advierto que yo lo intenté, pero...
No, yo la verdad es que ahora mismo sería sacar el dinero. No. Por gusto.
Yo llegué a ofrecerle dos latas de mejillones y una bolsa de cacahuetes, ¿eh? Y ni por esas.
Que no lo ha... Que a mí no me ha ofrecido nada.
Pero porque bueno, tú eres porque muy fácil.
Tú eres más fácil.
Yo pago.
No, ahora mismo no. No me, yo con esto ya tengo suficiente esta colaboración anual.
Bueno, pues contanos, ¿qué tal lo habéis pasado por el festival? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué nos ha gustado? ¿Qué podéis comentarnos?
Empiezo ya a abrir cajón, ¿no?
Sí. Yo voy a hablar de buen rollo, creo que la que la va a liar va a ser
no,
tú.
No, yo la había liado un poco. Este año el festival me ha parecido... Sí, lo sé. Me ha parecido bastante agobiante. Agobiante de gente, de espacio, más mesa, más follón, más stand, y ha llegado un punto en el que yo personalmente me he encontrado un poco saturada. No sé si se puede solucionar de alguna manera o ampliar espacio, incluso cambiar un poco la fecha, o pillar vosotros que os vaya a Essen o la gente que se va a Essen pilla a muy poca diferencia. Hay, si es cierto que si quieres una jornada más pequeña, vete a una jornada más pequeña. Y que yo esto no lo relaciono con una jornada normal, es lo que es, un festival y viene a lo que viene. Y está muy bien el que te encuentras con mucha gente y sales y bebes y te lo pasas bien y a lo mejor juegas una partida o dos y todo lo demás es Puerto Rico.
Sí, Puerto Rico no quiere decir jugar al Puerto Rico.
No.
Puerto Rico es un bar que está. Puerto Rico es un bar que está junto al recinto del festival y que, oye, casualmente se llama Puerto Rico y le tenemos más cariño por eso.
Pero sí es verdad que yo no sé por qué, si es que este año al juntarse con otras cosas o por lo que o cada vez tiene más afluencia de público, que está muy bien, cada vez hay más familias, cada vez el mundo de los juegos de mesa está mucho más abierto a un público más generalista y está muy bien que cada vez haya más público, pero creo que se está quedando un poco pequeño el espacio o que ha crecido tanto que es más difícil de manejar. Y se nota un poco. Yo este año me he agobiado.
Qué negativa, ¿no? ¿No? Que veníamos de buen rollo y te vas...
No, pues si he dicho
primero te cargas el podcast y luego... En fin, después de esta tontería que voy a decir, como intentando meter algo de presión, yo no sé si recuerdas un poco un debate que surgió después de una gesta, creo que hace 2 años, el concepto de morir de éxito, de jornadas, cuando gesta crece mucho. Yo creo que Córdoba no bebe de esa misma relación, son 2 jornadas... relativamente parecida, o por lo menos creo que Gesta intenta parecerse un poco a Córdoba, pero son diferentes. Pero sí es verdad que Córdoba va sufriendo un poco una evolución que lleva una evolución también de cómo la vimos nosotros. A mí me gustaría saber, por ejemplo, son unas jornadas muy sociables, yo creo que para la gente que estamos aquí y muchos de los que nos escuchan, pero si hubiera menos agobio, la palabra que utiliza Estrella, ¿no? Pero si hubiera menos gente, si hubiera más oportunidad de seguir jugando, si realmente socializaríamos tanto fuera de la jornada. Sí, ¿hasta qué punto somos nosotros los que hemos tenido que cambiar nuestra manera de asistir a estas jornadas porque realmente han crecido tanto? o si realmente se pudiera crecer y seguir jugando, si seguiríamos jugando tanto. Porque sí es verdad que yo me doy con la sensación de que cada vez juego menos en Córdoba.
Y también es distinto. Pues nosotros sí tenemos unas relaciones establecidas previamente o por el mundo en el que te mueves, ya sea a través de los podcasts o a través de que eres editor de juegos de mesa o diseñador de juegos de mesa y te llevas con cierta gente. Y estas jornadas tienen un público diferente a la que puede tener una zona lúdica que aunque esté muy relacionado y nos veamos casi los mismos, sí hay un sector de la gente que no es exactamente la misma.
No, pero son jornadas muy diferentes.
Pero nosotros tenemos esas relaciones establecidas. Me acuerdo cuando yo vine los primeros años, sí había más momentos de venir un grupo más pequeño. Quizá nosotros también hemos venido cada vez con más gente. Venir un grupo más pequeño y decir, oye, nos faltan tantos jugadores, y juntarte más con otra gente y establecer esas relaciones, que ahora que esas relaciones ya están establecidas, la gente que viene de nueva, si viene solo con su grupo y no sale de su grupo, eso tampoco lo sé. Porque yo vengo eminente, yo muchas veces digo, pues si a Córdoba yo no voy a jugar, a Córdoba yo voy a ver gente que no veo y me gusta ver a mis amiguitos, que solo los veo aquí.
Sí, pero sigue siendo una feria de juegos que no. Yo dejo ahí la pregunta, es decir, si por nosotros fuera, nos gustaría más socializar en Córdoba jugando que saliendo fuera, porque eminentemente lo estamos terminando haciendo fuera del festival. Por crear un poco ahí el debate en algo, no, que es maravilloso. Córdoba es genial. Si estamos viniendo año tras año es precisamente porque esto merece la pena. Que
sí, no, yo he venido todas las ediciones desde la primera que se montó. Y a ver, es cierto, las jornadas venimos más muchas veces a socializar y a vernos y tal, los mismos que vamos de jornada en jornada y demás. Pero bueno, porque por lo menos en mi caso nuestras necesidades lúdicas están cubiertas. Yo tengo con quién jugar, no vengo aquí porque necesite jugar desesperadamente, vengo todo lo contrario, a ver el ambientillo, a hablar con la gente y demás. Y como en mi caso, pues el vuestro y el de mucha otra gente, hombre, y eso mola, que nos preguntan por aquí, pero bueno, ¿y qué se va a jugar a compadrear? Pues depende, todo el público local que entra, toda esta familia y tal, estos vienen a jugar y a conocer juegos y está muy bien. Y nosotros que a lo mejor no tenemos esa necesidad de estar allí sentados jugando, pues bueno, podemos ir apartados a otro sitio y echar nuestra charla. Hay espacio para todo. El problema es que aquí empieza ya a no haber espacio para.
Sí, pero es verdad que existe nada, esa división, bueno, de tipo de asistente a la jornada.
Pero es que eso es normal.
Sí, pero que está. Cada vez yo creo que es más evidente en la manera de comportarnos dentro del festival. Antes sí nos mezclábamos un poco más, es decir, toda la gente estaba jugando en las mismas mesas. Te juntabas con gente que era de Córdoba, hablabas con esa gente. Ahora sí parece que nos movemos como por áreas distintas o nuestra manera de comportarnos a la hora de
sí, pero que vale, tenemos que por ahora, no hay unas jornadas profesionales, me refiero a jornadas profesionales, jornadas donde va la gente de la industria, entre comillas, o adyacentes, o autores, ilustradores, editores, o gente que nos dedicamos a la comunicación, tal, que somos los que al final nos juntamos a charlar aquí de nuestros temas, pero bueno, eso no existe. Bueno, nosotros nos vamos a las distintas jornadas que son un punto de encuentro estupendo y de paso pues te puedes echar una partida. Oye, que yo este año he jugado, yo casi nunca juego en los festivales, este año he jugado unas cuantas partidas, vamos.
O sea, ya es bastante, porque es que tú te sueles dar unos buenos tutes de...
Este año me lo he tomado más tranquilo, he hecho menos retransmisiones y me he reservado un poquito más de tiempo también para mí, para estar con los amigos, hombre, que ya está bien.
Es importante. Es importante venir y disfrutar de esto, no ponerte solo cuando... Bueno, a mí no me ha pasado nunca, porque yo siempre venía a disfrutar, pero quien viene con un juego, ha presentado un juego, con su editorial o en tu caso con el podcast... A veces también es importante no perder el contacto con el resto de la jornada y se va un poco como los burros a lo que me toca hacer, sí, sí, sí. Y un poco a currar.
Y con todo y con eso hay un montón de gente que sé que ha estado aquí y no he visto. Pues, sí. Es grande y al final no te cruzas con la gente y bueno, pero otra vez será. Uh-huh. Bueno, chicos, no sé, ¿queréis comentarnos cualquier cosita?
Deberían darle el premio honorífico al autor del festival a Roberto Fraga. Lo tengo clarísimo, o sea, no... A ver, lo va a decir uno que es relativamente, o que parecerá muy extrovertido con su sombrero y demás, pero tenemos un ejemplo muy claro este año en que Bruno Faiduti ha estado por aquí y ha pasado un poco como una especie de espectro que pasaba por los pasillos, la gente no tenía muy claro que era, y luego está Roberto Fraga. Roberto Fraga no necesita que nadie lo anime. Roberto Fraga iba, te montaba partidas, te montaba Yo qué sé cuántos años lleva viniendo Roberto Fraga. Viene porque no hace falta que lo inviten, él no, ya
Roberto
viene.
Roberto Fraga viene porque mola, vamos.
Que le mandan, que le den ya una mención honorífica a autor de Córdoba.
Sí, no, se viene aquí con su mujer, se ponen en un par de mesas a enseñar su juego. Este año ha habido varios Doctor Panic, varios Capitán Sona.
Capitán Sona,
que yo creo que ha sido explicando y. Y además que son juegos que se disfrutan mucho en jornadas, vamos. Juegos muy, muy visuales. Te puedes quedar fuera de la partida mirando y te lo pasas bien, vamos. Y sí, de nada, luego todo un entusiasta, vamos.
Pues hasta aquí mi increíble aportación.
Pues venga, sí. Premio al especial, al autor para Roberto Fraga, vaya. Sí. Pues chicos, vamos a ver si hay alguna preguntita del público. Bueno, todo el mundo se está centrando en esto, en la masificación que hay aquí. Pero bueno, es lo que hay. Es que claro, también dicen, no, es que se debería hacer un sitio más grande. Es que ya empieza a ser complicado. Si tú buscas un sitio más grande, eso ya suelen ser de pago. Ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de cobrar entrada, etcétera. Y pierdes al público familiar. Pues si tú te vas ahora, no, es que aquí que tienes más grande, el Palacio de Congreso. El Palacio de Congreso está a las afueras, pues como en todas las ciudades. Ya te pierdes a ese público familiar que pasaba por aquí, por la calle, y ha entrado dando un paseo.
También lo hemos hablado antes. Todos los eventos que organiza la asociación durante el año se organizan aquí, o se organizan a través de Diputación. Tienen mucho apoyo de la Diputación, sí, sí, de Córdoba. Y entonces, si te les quita Diputación de Córdoba, también el evento más grande que tienes como asociación, pierdes un poco esa relación de simbiosis, con que te sigan echando una mano, con no sé hasta qué punto. Y aquí no se podría cobrar entrada. Si sigues haciéndolo aquí y dices, bueno, pues vamos a regular un poco más la gente que entra. Yo no sé hasta qué punto en una diputación, en un espacio público, no se debe cobrar entrada. Hagan lo
no,
que
no,
hagan.
No, pero ya al margen de eso, que bueno, el espacio es el que es. Esto parecía enorme al principio y ahora, pues mira, ya está completamente lleno, pero oye, también está bien que se vea vidilla.
Pero bueno, una de las razones por las que saca este tema es porque a lo mejor ha llegado el momento de que haya una jornada de pago de juegos.
Eso últimamente no sé por qué es un tema que sale en todos los programas. Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa también que esto es un caso muy especial, porque hasta ahora todas las jornadas han sido montadas por asociaciones sin ánimo de lucro, etcétera, con algún apoyo de algún ayuntamiento, alguna cosa. Y bueno, unas mejor organizadas, otras peor organizadas, pero algunas la verdad es que muy bien. Algunas muy bien organizadas. Dice, claro, cuando tú ya empiezas a tener un nivel como ese y ahora gratis, ahora es difícil cobrárselo a la gente. Pero bueno, tenemos los ejemplos de los salones del cómic, donde todo el mundo paga por entrar y nadie se queja.
Cambia el... Esto es un poco intermedio entre una jornada, estamos hablando de jornada, una jornada al uso y una feria. Y no es ni una cosa ni la otra. En el momento en el que cobre, ya es una feria, como si fuera una feria de cómics, es una feria de juegos de mesa. Se podría asemejar quizá un poco más. Yo no sé si en ese se paga la entrada o no se paga.
Sí, sí, sí que se paga.
Sí, porque es feria.
Pagas mucho por entrar a comprar, que estaba muy bien eso.
Entonces, convertiría el festival en una feria. No es un festival, no es algo... Es que el sentido que tiene esto, y a lo mejor estoy un poco repetitiva o me estoy alargando demasiado... Es que Córdoba ha tenido una función muy importante dentro del mundo de los juegos de mesa y es que ha dado mucho a conocer los juegos de mesa.
No,
nosotros
sí,
conocimos
sí,
las
claro.
jornadas por la cosa más tonta del mundo, y es que pedimos un juego random a Dracotienda porque nos llamó la atención y venía el papelito del festival, el tercer festival, y dijimos, pues vamos. Y la verdad es que y desde entonces no hemos dejado de venir y ha abierto mucho las puertas a que todo el mundo conozca los juegos de mesa y a que las editoriales se conozcan entre ellos, a que surjan más editoriales, a que surjan más autores.
Bueno, sí, sí. Mandando la pregunta, así, no sé si alguien se atrevería a intentar hacer una jornada de pago, pero la primera pregunta que haría es, ¿nosotros estaríamos dispuestos a pagar por una jornada así? ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar? ¿Qué tendría que tener para que pagáramos?
Efectivamente, vamos a ver qué vamos a ofrecer a la gente que está dispuesta a pagar. Pues si lo único que vas a poner es mesas para que la gente juegue, pues yo ya tengo mi club y tengo mi casa para hacer eso. Tiene que haber algo más. Uh-huh. Claro, lo malo es que muchas veces cuando se ofrece ese algo más, la gente no acude. Por ejemplo, aquí en Córdoba, aquí en la sala de prensa, pues se hacen presentaciones de productos o el autor invitado viene a dar una charla, una conferencia. Ayer estuvo Bruno Faiduti dando su charla y había 4 personas viéndolo. Y hombre, Bruno Faiduti, te guste más o menos, un autor de renombre internacional. Y no sé, y otros años han estado, pues todo, Aldicop, tal, no sé qué. Y sí, había algunas personas, pero bueno, la sala de prensa Aquí lo estamos viendo, pues 1, 3, 4, hay 24 asientos en la sala de prensa y no se llena, normalmente. Pocas veces la he visto yo llena. Entonces, claro, si esto es lo que tú podrías ofrecer de pago, porque, hombre, ese autor hay que invitarlo, hay que pagarle el viaje, habrá que pagarle algo por dar una conferencia, lo que sea, lo estás dando gratis y la gente no viene, pues igual es que tampoco hay interés por...
Y que el curro que lleva una jornada así, que a veces es como que lo damos como algo muy gratuito y hay cosas que salen mejor, hay cosas que salen peor y somos los primeros que nos ponemos a criticar. Por ejemplo, lo de la audio suena como un poco crítica, pero hay que echarle muchas horas organizando, montando, trasladando.
Material. Esto es un curro descomunal.
Que no estará pagado.
Un curro descomunal y especialmente además porque este palacio de la Merced donde se hace el festival es la sede de la Diputación. Es decir, aquí, al lunes a viernes, hay un montón de funcionarios trabajando y el viernes se van a las 2. Y el viernes a las 2 empiezan a montar el festival para abrirlo el viernes a las 6 o las 7. O sea, esto es una locura, montar todo esto
Nadie quita mérito y todo lo que se pueda decir con respecto a cómo está montado el festival es simplemente idea para que intenten ser lo mejor posible y también quitar curro. Porque a lo mejor de otra manera sería más sencillo organizarlo. No lo sé, de hecho, he aportado ideas. Yo no ni monto nada y será probablemente un caos. Muy probablemente, habiendo estado de forma muy tangencial en otras jornadas mucho más pequeñas. O sea que...
Sí, no, está claro que es complicado. Si supiéramos cómo hacerlo, pues lo estaríamos haciendo, supongo. Pero bueno, pues ahí quedan estas ideas. Pues chicos, de verdad, muchísimas gracias.
A ti.
Una pena, por mi parte, de verdad, lo de ver que 12 Adobe parece que no sigue.
Pero está uno de Adobe aquí.
Sí, pero me falta la otra mitad de Adobe.
Sigue activo, no pasa nada.
Me falta medio Adobe, no puedo hacer el tejado. Venga, pues chicos, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy grande.
Otro.
Aplausos. Luego. Bueno, y a continuación vamos con una persona que tiene un peso específico en este mundillo, un hombre que ocupa un gran espacio. Hablamos de la persona que introdujo el flow en el mundo de los juegos de mesa, Ferris. Un aplauso para él. Vamos, Ferris, ven aquí a mi vera.
Buenas tardes.
Bueno, Ferri, aunque parezca mentira, vive en Madrid, pero nosotros nos vemos básicamente una vez al año aquí en Córdoba,
sí.
O poco más, y no sé, siempre me gusta tenerlo por aquí de vez en cuando en el podcast, porque me gusta la visión que tiene del mundillo, las cosas que comenta, pero se deja ver muy poco. Pero bueno, una vez al año al menos lo tenemos aquí siempre en el directo de Córdoba.
He venido los últimos 4 años, creo, seguidos. Uh-huh. Bueno, en realidad 5 en total, pero 4 seguidos.
Y bueno, pues cuéntanos, este año, ¿qué tal el festival? ¿Qué has jugado? ¿Qué has vivido?
Pues he jugado mucho más de lo que pensaba. Yo soy de los de mucho Puerto Rico, poco jugar, y este año ha sido un poco al revés. Venía con la idea de jugar sobre todo Wargames, en la zona de Wargames, y al final no jugaba nada, pero sí que he jugado mucho más de lo que pensaba.
¿Por ejemplo?
Jugué con Iván, jugamos al Tingus. Que me gustó mucho, la verdad. Por fin he jugado al Chronicle. En este caso, el Crónicas. Lo jugamos la edición de Primigenio en español. Me gustó mucho. O sea, todo lo que había habido bueno de ese juego... Tenían razón.
Y además, por lo que oí, los puliste a todos, ¿no?
Sí, primera partida gané. En 3 rondas gané. O sea, son 3 puntos. Gané en 3 rondas. En la segunda partida no hice ni un punto. O sea, yo soy Julio Salinas.
Para retirar invicto después de la primera, hombre.
Lo dije, yo dije de cambiar de juego, pero dije, va a echar otra. Dije, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer?
Perdió la oportunidad de ser una gloria del Chronicle,
¿no? Sí. No, pero muy, muy buen juego, de verdad que me ha gustado mucho. Además, es cierto que es un juego de esto de bazas, con las cartas tienen. Cada una tiene un efecto, un poder, tal. Y es verdad que compartida seguro que ves mejor las interacciones entre las distintas cartas, pero. Pero lo juegas y más o menos le pillas. Da como para que la primera partida ganes. O sea, que no es tan difícil. Me gustó mucho. ¿Y qué más he jugado? Probé el In Flanders Field de Wallace, una especie de Counter Stop de la Primera Guerra Mundial. Me gustó, la verdad es que es un juego.
Es que la definición es esa, vamos.
Sí, sí, es un Counter Stop de la Primera Guerra Mundial. El Counter Stop, bueno, supongo que más o menos el que lo conozca es un push your luck con dados. Y los dados se usan para moverte. Esto es lo mismo, pero los dados se usan para mover, para coger cartas que son las que hacen que te muevas. Y lo que pasa es que hay cartas buenas y malas. Pero bueno, está, a mí me gustó, la verdad. Muy, las cartas, lo único que tiene temático son las ilustraciones de las cartas. Y son chulas y bueno, es un filler que está bien. ¿Y qué más he jugado? Bueno, esta mañana hemos jugado el Kingdom Defenders del prototipo. Es un euro con cierto componente. No es que sea colaborativo, sino que hay una parte concreta del juego que es colaborativa. Y si no colaboras, puede ser que el juego reviente y pierda todo el mundo. Pero si no, puedes ir consiguiendo puntos en esa parte específica del juego también.
Sí, un cooperativo de esto de ve tú que a mí me da risa, ¿no?
Sí, pero la cosa es esa, que solo es cooperativo esa parte. O sea, es un euro de gestión de recursos, ganas puntos, haces misiones, no sé qué, pero solo tiene esa pequeña parte en la colaborativa. Puedes ir, puedes no ir. Puede ser que no vayas para que... Porque si la pierdes, eso es, representa que es una horda que entra a la ciudad y entonces si no la frenas, pierdes puntos. Entonces, en momentos incluso te puede interesar no colaborar para que pete, porque tú vas a perder menos puntos que los demás, a lo mejor. Entonces te puede interesar. Entonces es gracioso la dinámica que se crea. Hay dinámica. Un saludo a David Arribas. Es curiosa la dinámica que se crea en esa parte del juego. Y bueno, lo que he dicho, que este año he jugado más, y al hilo de lo que estaban hablando Estre y Pepe, sí que es cierto que yo el agobio, sobre todo, ayer fue muy curioso, porque yo otros años, sobre todo el sábado, está lleno de, sobre todo de familias, que había muchísimas. De hecho, ayer por la mañana yo llegué tarde después de la entrega de premios y tuve que esperar para entrar. Y había cola en la entrada principal, había una cola, pero quedaba la vuelta a medio edificio. Había, me acuerdo que cruzaba en la calle hasta un grupo de scouts que venían al festival. Y
ya dejan entrar a cualquiera.
Sí, sí, nosotros entramos por detrás, de hecho, y tal. Por la tarde, cuando jugamos el Tingus, que fue como a las 5, empezábamos o por ahí, yo salí del festival a las 7. Nos levantamos y dije, vale, si dejamos la mesa nos la quitan, porque era la única que había en el patio. Pero dije, pues tampoco hay tanta gente. Salí, porque yo iba a acercarme al hotel, y según salía, estaba el seguridad sin dejar pasar a la gente, hasta que salieran X personas para que entrara gente, y en la puerta había como 50 personas esperando para entrar. Entonces dije, oiga. También es que este año yo creo que se ha notado mucho lo del... Había un desfile de la...
De la 501, sí.
La Legión 501, ¿es?
Sí.
Hacían un desfile de, bueno, de disfraces o uniformes. Sí,
bueno,
de...
Para el que no lo sepa, la Legión 501 es una asociación a nivel mundial de gente, bueno, fan de Star Wars y demás. Entonces, bueno, participan en muchos eventos, siempre con un carácter benéfico, y vienen todos ellos pues con unos disfraces espectaculares, pues de soldados imperiales, de diversos personajes, y hacen sus desfiles, tienen su photocall, tú das allí una donación y tal. La verdad es que hacen un trabajo encomiable, y este año pues venían, no sé si 60 o 80 de la Legión, para hacer también un pasacalles aquí por los alrededores, en el centro de Córdoba, y ha sido una locura, porque preveían cortar un carril.
Sí, sí, cortaron dos avenidas principales.
Y han tenido que cortar dos de las avenidas principales de Córdoba, porque había tal cantidad de gente para verlos. Pues bueno, Star Wars
yo creo que parte del agobio que ha podido haber este año en parte se ha debido a eso, porque es que ayer es que estabas jugando y la mitad de los niños que pasaban o llevaban un sable láser de plástico o las niñas con los moñitos disfrazadas de princesa Leia, o sea que es que eso ha ayudado. Y cuando salí, yo salí, bajé al hotel y justo el hotel, mi hotel estaba al lado de donde empezaba el desfile. Y había una cantidad de gente, o sea, desde la parte del festival. Yo hice más o menos el recorrido al revés del desfile. Y estaba llenísimo de gente, de familias con chiquillos. Y yo creo que eso ha ayudado a que este año haya habido aquí más gente de lo que suele ser habitual. Aunque el sábado siempre ha habido mucha gente, mucho público familiar y tal. Pero curiosamente, yo creo que ha sido por los horarios que he elegido yo para estar dentro en vez de en el bar. No me he agobiado tanto como otros años, curiosamente, y he podido sentar a jugar, no sé, ha sido un festival que me, o sea, ha sido como, yo pensaba que iba a venir, lo de siempre, pues al Puerto Rico a tomarla, a hablar, tal, que de eso ha habido, por supuesto. Ha habido. He dormido 3 horas y media hoy. Pero luego he jugado más de lo que tal y no... pero sí, sí, lo que decía Estrella, no es que le quite la razón a Estrella, había muchísima gente, o sea, y había momentos de... Pues eso, que si como no te sientes a, o no guardes una mesa si la has encontrado, olvídate de jugar porque es, hay mucha gente. Pero bueno, al final es que es un festival que está en el centro de Córdoba y ya son... ¿Qué edición es esta? ¿16? ¿15?
No, del festival es la 11.
Ah, ¿no? 11, perdón, pensaba que eran más. Bueno, pero ya es un festival reconocido y... Y la gente ya, pues eso, gente público familiar que a lo mejor en su casa tiene un juego o dos o ninguno, pero el sábado, pues igual que te vas a dar un paseo a tomarte un helado, pues la gente se viene a, al festival a ver que jugamos con los niños. Y cada vez eso va más, con lo cual cada año va a haber, supongo que habrá un momento de estabilización, ¿no? De que la gente, pues no habrá más gente en Córdoba para venir, pero...
Sí, no, pero, bueno, que ver, pero venimos bueno, muchísimos de fuera también, vamos.
Sí, sí. Bueno, pero de fuera somos sobre todo el público jugón o de la industria y tal, o como lo quieras llamar. Pero bueno, que eso al final habla bien del festival. Otra cosa que sea una, que la consecuencia sea que puedas estar un poco más incómodo, más apretado, lo que sea. Pero bueno, algo estará bien haciendo el festival cuando... Algo hará bien el festival cuando cada año viene más gente.
Uh-huh. Pues no, en eso estamos de acuerdo. O sea, esto se ha convertido pues en punto de reunión. No sé, tío, cuéntanos lo que te dé la gana, de verdad. Tú sabes que aquí...
Es que no recuerdo, es que se me ha olvidado. No he ido apuntando las partidas y no me acuerdo a qué más he jugado, la verdad. No me acuerdo, de verdad. Ah, el Celestia. El programa es el Celestia de... No sé quiénes son los autores. Unos franceses, ¿no?
Sí, juego francés.
Pues otro Push Your Luck.
No, pero el Celestia es de Aaron Weisblum, el que era colaborador de Alan Moon en muchos juegos.
Ah, no sé. Yo vi el nombre, pero la verdad es que no me sonaba. Pues otro Push Your Luck muy bonito. Pues juego francés de ilustraciones muy bonitas. Te vas moviendo en un barco volador, ¿no? Una hélice que está hecho con...
Un barco volador.
Que está hecho con pues, un troquel de cartonaco bueno y unos peoncitos, todo muy bonito. Y es un juego curioso, la verdad, de esto de... Push Your Luck tipo el
diamante.
El diamantes. ¿Me quedo en el barco o me bajo y cojo puntos? Si me quedo voy a coger más, pero es que a lo mejor el barco se va al garete y no puedo coger puntos. Ah, curioso, duró... ¿Jugaste? No, tú no jugaste. Ah, sí, jugaste, sí, es verdad. 20 minutos, 25 de partida, jugamos 6, que es el máximo. Está bastante bien el juego, la verdad. Me ha quedado con la gana de jugar algún wargame, porque venía yo con ese... había quedado con Pedrote para jugar a uno de la Guerra Civil Americana, pero bueno, al final el juego ha visto mundo, ha visto la maravillosa ciudad de Córdoba, y ahora volverá a Getafe conmigo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es normal, aquí es normal que juegue, que traigas juegos y al final no los juegues, pero bueno, es un festival, pues como decir, de más de palomeo, como dice Black Meeple.
De palomeo, ¿no?
Sí, palomeo, es eso, lo de Puerto Rico, eso es palomeo. Estar aquí hablando, tomando cervezas, hablas con uno, hablas, saludas, no sé qué.
Pues bueno, Ferris, si no quieres añadir nada más...
Es que estoy, me has pillado un poco, ya te digo, he dormido poco y yo pensaba que no iba ni a subir. Y digo, bueno, pues diré lo que pueda y ya está.
Pues por mi parte, darte las gracias, como todos los años, y
siempre, Paco.
Animarte a que colabores
sí,
más, hombre.
Sí, a partir de noviembre que estaré, tengo un examen ahí que hay que hacer, a ver si luego ya tengo más tiempo y puedo ir al club por fin. Bueno, conozco el club dado, pero la visita que debo, aunque lo conozco, la visita esa la debo todavía. Y esperemos que sea una de muchas.
Pues muchísimas gracias, Ferri.
A ti, Paco.
Un aplauso. Bueno, y ya pues casi para terminar, quiero compartir aquí mesa pues con mis tres compañeros de viaje que han venido conmigo desde Madrid, que hemos estado junticos todo el fin de semana y bueno, ellos han hecho todo lo que yo no he podido hacer, que es jugar más y conocer cositas del festival. Así que bueno, pues Julio, José, Pedro. Bueno chicos, pues como digo, tanto Julio como Pedro como José, pues nos hemos venido juntos en el coche de Madrid y tal, hemos compartido muchas conversaciones y bueno, también vamos a compartir ahora un ratito de charla, de ver qué les ha parecido a ellos este año el festival, qué han jugado, qué han visto y demás. Bueno, Julio ya lo conocéis, colaborador de la sección de Jugando con Dados, ahora podcast. Pedro Soto, pues ya lo conocéis de sobra, también colaborador, ilustrador, editor y...
Me faltan sombreros, le voy a pedir a Pepe alguno.
Y José Galar, que aparte de Jugón de Pro, pues bueno, es el organizador de la jornada CLBSK y alguna cosa más que tiene por ahí en mente.
Buenas tardes, Paco.
Y bueno, pues comentadme, ¿cómo habéis visto el festival? Ya esto es la parte del final que hago yo en estos directos, de así entre amiguetes, de a ver cómo nos lo hemos pasado.
Bueno, pues voy a empezar yo mismo. Curiosamente, esta vez he jugado menos que nunca. Yo soy el que viene a jugar a saco habitualmente a todos los lados, pero esta vez me lo he tomado con muchísima más calma y he jugado bastante poco. He venido más a socializar.
Mira, este año nos hemos cambiado los papeles.
Sí, totalmente.
Yo curiosamente he jugado más que nunca. Porque, no, la verdad, quitando el primer año, cuando realmente venía a jugar, lo que decía, yo era esa parte en el 2007 de no conozco a nadie, vengo a conocer gente y a jugar. A medida que pasaban los años, jugabas menos y hablabas más. Yo creo que el anterior año igual he hecho una partida y esta vez, pues sí, he podido echar igual cuatro o cinco partidas. Y bueno, y luego las que hemos echado en casa, que esas también han estado muy bien, muy bien, muy bien. Pero sí es verdad que a mí yo, por ejemplo, es que jugar en festivales ya no... O sea, siempre hay ese run-run que tienes que elevar la voz, ese jaleo. Cuando ya eres una persona que te conocen por algo, como te ocurre a Tigurni o tal, a veces te paran a charlar, conoces gente, están explicándote unas reglas y te paras a saludar por algo, pero tienes que atender a las reglas. Es que... Es complicado. Por eso las partidas mejor en casa.
Oye, yo por mi parte, que nadie se corte de verdad en saludar y tal, hombre, yo lo agradezco. Que...
No, hombre, por supuesto.
Es el precio del éxito, chicos.
Sí,
vamos.
Que eso, por supuesto.
Un éxito,
lo que pasa es
no
que
veas.
Si yo, por ejemplo, bueno, Gurney estaba intentando explicar unas reglas antes y también hubo un par de interrupciones o cuando las explicaste tú. Y a mí es una cosa que me da rabia por la gente que explica las reglas. Yo normalmente las explico en mi grupo. Y cuando me interrumpen mucho, ya digo, señores, un poquito de centrarse, que es que me cuesta esto prepararlo.
Sí, hombre, pero cuando estás aquí, yo creo que tú también asumes que, bueno, la explicación se va a dilatar, la partida se va a dilatar, en fin.
Sí, eso sí.
Las cosas son así.
Eso sí. Pero vamos, que dejar las partidas para casa a mí me gusta. Ahí en la tranquilidad del hogar, con la musiquita, los calimochos, está muy bien. Incluso en el Puerto Rico se juega muy bien.
¿Es cierto que el consumo de calimocho per cápita de Córdoba aumenta cuando vienes tú?
Sí. El bar de ahí al lado de la casa donde estábamos no tenía vino tinto, don Simón. Le quedaba, no tenía. Solo que tenía vino blanco. El calimocho y vino blanco, no, o sea, no. Tuve que comprar una botella de esas de cristal, de un vino ahí tempranillo rarite. Y bueno, por apañar.
Aumenta tanto que bebo hasta yo, o sea que.
José, ¿tú cómo lo has visto?
Pues yo la verdad es que he venido a dormir. Se me ha notado, ¿no? No, aquí la verdad que dormimos poco, estamos que sí, conociendo mucha gente, saludando amigos, jugando a todo lo que podemos y luego cuando venimos con tan buena compañía, luego no, casi no dormimos.
Un segundito, Pedro, no toquetes el micrófono que parece nuevo. Que eso se oye.
Ya.
Pero para eso nos preparamos, ¿no? Para venir aquí con fuerzas y poder darlo todo.
Bueno, contadme, ¿qué habéis jugado? ¿Qué os ha molado? ¿Qué os ha llamado la atención de cosas que hayáis visto y demás?
Pues si empezamos al revés, podemos decir la partida que hemos jugado, la última que hemos jugado contigo, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
¿Vale? ¿Cómo se llama el juego?
Sí, hemos jugado al Behind the Throne. El último jugando con dados, yo hablé de varios juegos de cartas y dos de ellos pues ya acaban de llegar a tiendas, me los he comprado. Uh-huh. El Let the Need Cake y el Behind the Throne. Yo los he jugado los dos, en el próximo Jugando con Dados ya haremos más análisis en profundidad, pero bueno, coméntanos tú de este Behind the Throne, ¿qué te ha parecido?
Rápido, me gusta mucho. Yo como tú me gustan los juegos de bazas con efectos o con poderes. Y este juego está muy bien planteado, porque con... ¿Cuántas son? 81 cartas,
sí.
9 palos de 9, 9 personajes diferentes, con 9 habilidades diferentes. Se crea una dinámica muy interesante donde tienes que mezclar Push Your Luck con... Bueno, con un poco con la recolección o con la colección de sets a la hora de puntuar. Y mucha interacción, que eso es muy importante y me ha gustado mucho este juego. Mucha interacción porque en tu turno siempre puedes arrebatarle cartas al rival o si te arriesgas un poquito y tienes suerte, sean dos cartas iguales, acabar con cartas del rival para eliminarle puntuación. Me ha gustado muchísimo y unas ilustraciones preciosas.
Sí, muy chulas, la
verdad. Y el hecho de no saber cuándo se va a acabar el juego tampoco. Puedes darle dos vueltas al mazo completas o que a la primera vuelta, nada más acabarlo, se acabe de repente la partida.
Le da una vuelta al mazo y con los descartes se forma un segundo mazo y ahí se mete una carta que indica el fin de partida y no sabes cuándo va a acabar.
Y no es la típica regla de se mete la carta al fondo, ¿no?
No, no, no. Vale, que tú te la puedes hacer si quieres, sí, pero a mí me gusta más así. O sea, el juego lo tienes que hacer en la primera ronda. Lo que venga en la segunda ya es de regalo. Y bueno, es de los autores de Mysterium, aunque ciertamente no se parece en nada.
No, en absoluto.
Pero vamos, unas ilustraciones muy, muy chulas también.
Y después hemos jugado una novedad de José.
Bueno, mía no. Es un juego de Hong Kong que...
Ven, no le has hecho tú.
No lo he hecho yo, ¿no?
Vale.
Que nos lo enseñaron en Málaga. Y bueno, viene a ser un juego de deducción de 4 a 12 personas que realmente funciona bien con 8, 10, 12 personas. Yo creo que puede funcionar bien. Se llama Murder in Hong Kong. Deception and Murder in Hong Kong, se llama. Decepción y asesinato en Hong Kong.
No, Deception no es decepción, pero bueno.
¿No?
Decepción.
Ah, perdón.
Decepción era... no me acuerdo ahora, se me ha ido. Pero era un false friend, esto de libro.
Bueno, y el caso es que es un juego en el que lo primero que se hace es se reparte un rol entre todos los jugadores, cada uno tiene un rol. La mayoría son investigadores, que son los que van a tener que descubrir quién ha sido el asesino, con qué arma y con qué y qué pistas hay en el escenario. Luego va a haber un forense, que es, por así decirlo, el máster de la partida, es el que mantiene los ojos abiertos y es el que no puede hablar, solo puede decir sí o no cuando le pregunten, cuando alguien acuse a otro. Y luego puede haber una serie de roles adicionales que complican un poco el juego. Pero básicamente el tema es que cada personaje, cada uno de nosotros que no es el forense, tiene 4 armas y 4 pistas y el asesino señala una arma y una pista viendo todas las de los demás que puedan crear confusión, que puedan crear más que nada para no destacarse mucho respecto al resto de armas y de pistas. Y señalando esas pistas, luego el forense tiene con unas tarjetas que se barajan entre 32, pues van saliendo 5 o 6, luego van saliendo 2 más, y entonces tiene que ir marcando pistas respecto al lugar del crimen, el estado del cuerpo, cómo fue notado por el público, por la gente, qué tiempo hacía, una serie de informaciones que pueden variar bastante de partida a partida y que probablemente no tenga nada que ver con el propio crimen, ¿no? Hay alguna información que realmente les estás dando una información que muchas veces puede ser equívoca y que a ti no te está aportando nada, pero tienes la obligación de marcar cada una de estas cuartillas. Al final, simplemente, cada uno de los asistentes a la partida pues va votando quién cree que ha sido el asesino y depende de que haya unos roles u otros, pues ganan los investigadores o ganan los asesinos, por así decirlo.
Bueno, un par de cositas. Antes de nada, os seguimos recordando que estamos sorteando este Spoilers de Brain Picnic y Zacatruz, que su autor Manu Palau muy amablemente nos ha cedido. Recordad que durante la emisión del directo, bueno, y dejaremos un ratito más para los que hayáis llegado tarde a YouTube y estéis viéndolo por ahí, mandadnos simplemente un correo a diazdejuego.podcast@gmail.com diciéndonos que queréis el Spoilers. Esta misma tarde, mira, en el viaje de vuelta en el coche, gracias a las maravillas modernas de internet, pues haremos el sorteo, lo publicaremos y demás, y ya lo enviaremos por correo al ganador. Recordadlo, pues mira, son las 5:20, venga, dejamos hasta las 6:30 por si alguno está viéndolo con un poco de retraso el programa, que nos mande un correo.
A mí hay dos jueguitos que me han gustado mucho del festival, que son los juegos de moda ahora mismo. Uno es el Mondrian, que ya ha dicho nuestro compañero, que es un juego de isla y de isla, fíjate.
De isla
y Seila.
Y archipiélago.
Y la verdad es que es un juego, es un filler bastante sencillo, muy divertido, incluso diría que bastante adictivo, ¿no? Que ahora mismo, y además tiene ilustraciones de Pedro, que está muy chulo, muy bien ilustrado, muy bien maquetado, muy bien producido el juego. Y a mí me ha encantado este. Y el segundo, que lo hemos estrenado antes de ayer y creo que lo hemos hecho a 3 partidas día a día, es el Topum, que realmente pues yo lo conocía porque lo ha publicado Pedro, pero no conocía físicamente el juego. Soy muy escéptico respecto a lo que hace Pedro, pero en este caso me ha convencido totalmente. Hemos hecho 3 partidas y me ha parecido muy rejugable y que puede que puede ponerse muy alto este juego, ¿eh?
Uh-huh.
Veremos.
Bueno, por aquí nos están haciendo comentarios. Bueno, efectivamente, deception es engaño, fraude, incluso falsedad.
Muchas gracias. Seguro que ha sido Calvo.
Efectivamente, bueno, yo también lo había buscado por aquí.
Gracias, Calvo.
Bueno, por aquí nos dicen también las convivencias son para jugar, las jornadas para mirar y jugar un poco. Y nos pregunta aquí, pues mira, Calvo, como fan, por ejemplo, de la CLBSK que tú has organizado estos últimos años, ¿cuál es tu opinión con respecto a este evento y una comparativa entre unas jornadas de este tipo y lo que son unas convivencias, como vienen a ser las CLBSK, que ya son unas jornadas cerradas, con pago previo, tal, etcétera? Que es otra cosa distinta, vamos.
Yo creo que todo tiene cabida y hay que participar de todo un poquito. No tiene, por supuesto, sitios así como Córdoba dan una difusión a nuestro hobby que no la dan las convivencias. Esto llega a mucha gente pasa sin conocer realmente qué es lo que hacemos aquí y eso pues tiene un valor específico concreto, ¿no? Para más que nada para esa gente. Para nosotros pues tiene otro valor que es juntarnos, vernos de vez en cuando a todos los que más nos gusta este hobby que estamos ratoneando todo el día con los juegos de mesa y conocer a las superestrellas que vienen por aquí de vez en cuando, ¿no? También es una cosa que nos gusta. Más que jugar es el hecho de conocer gente y echarse unas cervezas, como decía el peso pesado, ¿no, Ferris? Pero las convivencias, por otro lado, a mí quizá es lo que más me gusta porque es un evento en el que vienes preparado para darlo todo, para jugarlo a todo. Te has programado 50 partidas que luego solo cumples una o dos, pero está claro que ahí sí que nos vemos las caras casi todos en la mesa y cambia mucho la película de verlas en los bares en la mesa, ¿no? No sabría elegir ahora mismo con qué quedarme. Sí, con unas jornadas así como las CLBSK o con unas jornadas como Córdoba, porque cada una me aporta una cosa distinta. Creo que son perfectamente compatibles.
Yo creo que es lo que hablaban antes, es dependiendo de lo que decía Paco, dependiendo de si tus necesidades lúdicas están cubiertas o no. O sea, si tú tienes la fortuna de tener un grupo muy regular en casa o un club muy grande donde los juegos fluyen, las novedades, siempre tienes opción a probar cosas nuevas, hasta en el mundillo, estupendo. Si realmente juegas cuando puedes, las cargas familiares, el trabajo te absorben demasiado tiempo, hacer una escapada de 3 días para dedicarte 24 horas diarias a jugar es una maravilla. Es el chute perfecto.
Va. Y ya si lo cuentas al micro, es tremendo, vamos.
El chute perfecto.
Julio, ¿tú cómo lo ves? Sí, tú que has ido también a todo tipo de jornadas.
Sí, no, yo antes iba a saco y ahora ya en según qué sitios pues voy más a lo que es la socialización que otra cosa, porque entre otras cosas tampoco es fácil sentarse en un evento como este, que ya hay mucha gente, o simplemente es que no te apetece. Estás más a gusto con la gente y ya está, no hace falta más tampoco. Pues aparte que yo sí que tengo las necesidades también cubiertas, al igual que tú, claro.
Pues eso, no, yo opino lo mismo. Si vienes simplemente a jugar, si eres jugón duro me refiero, muchas veces en una jornada es complicado, pues hay muchísimo ruido, muchísima gente y tal, pues no es el ambiente para ponerte allí a jugar un 18XX, un Virgin Queen o una cosa así. Pero bueno, si vienes a jugar algo más ligerito, en plan echar unas risas, o si eres público casual que oye, quiere conocer un poco más del mundo de los juegos y demás, esto es ideal. Tienes ahí la ludoteca, gente que te explica juegos, vamos, que más quieres en la vida, vamos. Esto es perfecto y nosotros pues bueno ya nos montamos la película por nuestra cuenta, vamos. Pues no sé, oye, si alguien también del público presente quiere hacer preguntas, no solo los del online, mira, nos saluda Emilio Fontiroy desde Chile, que lo hemos echado de menos por aquí, pensábamos que venía también este año, pero bueno, han mandado a Gloria de Avanzadilla.
Van a llegar 100 kilos a Chile, Emilio. 100 kilos de juegos a Chile para ti.
No, para él no. Dice Gloria que son para ellos.
A ver, para él no, pero estarán en Chile.
Alguno catalán.
No, también nos comenta Calvo, dice, hombre, no es lo mismo ir a unas jornadas o unas convivencias jugándote encima o ir jugado desde casa. No es lo mismo.
Totalmente de acuerdo.
En fin, ¿alguna cosita más que hayamos probado, que te vamos a mencionar?
No, tuvimos una sesión anoche en casa que a mí me gustó mucho, porque fue una sesión así como por décadas. jugamos un... Sí, ¿no? Jugamos un...
Hail Ninja & Co. de Kramer, un juego del 86, muy sencillito de explicar. Éramos 6 personas.
Ah, el juego muy majo, ¿eh?
Y quedó, sí, sigue siendo majo, un juego tenía muy majo. Su chicha y dices, hombre, es que han pasado ya 30 años y funciona, funciona como un tiro.
Sí, sí,
unos,
sí.
Un exceso de producción, una locura, unos meeples que tienen el tamaño de una mano, una cosa. ¡Cuánta madera, por Dios! Luego jugamos un Manila, creo recordar, que ese ya es del año 2000 y poco, 2004 igual.
Del fallecido Franz Beno de Longhi.
Y también un Inseparables, que es una novedad bastante del año pasado. Y digo, mira, pues hemos probado tres juegos muy diferentes. Bueno, y un...
Y el Toma 6 de Tablero.
Toma 6 de Tablero. Toma 6 de Tablero, que me lo pasé muy bien con él.
No, y cuando fuisteis todavía continuamos. Echamos un Tebas.
¿Echasteis un Tebas? Ibais a echar Tebas, un Lupin, sí. Lui. Eran las 6 de la mañana cuando,
sí,
me fui.
Lo cambié.
Y el Lupin Lui es el juego ideal para las 6 de la mañana.
Sí, pues el Lupin Lui nos lo planteamos a las 8, pero no llegó.
No llegó. Muy bien, muy bien.
Jolín, a las 8.
Ah, bueno, y las dos partidas del Ilegal este que estuvimos jugando.
Sí, echamos también en la casa un par de partidas de Ilegal, que es un juego muy, muy majo para esta clase de ocasiones, porque el Ilegal, sí.
¿Pero en mesa o...?
No.
Mientras
no, nos pregunta aquí...
Fue Ilegal en patio.
Efectivamente, si era un Ilegal en mesa. El Ilegal tiene dos modos de juego. Uno es en mesa, pues como un juego normal... Un par de ahí que se ha quedado un poco soso.
Mucho.
Y otra manera es jugarlo pues en otro tipo de evento. Tú estás en una fiesta, en una cena o en unas jornadas o lo que sea. Tú simplemente repartes tu mazo a la gente y le dices, oye, pues mira, dentro de un par de horas hacemos la siguiente ronda. Y ya está. Ilegal es un juego donde cada uno de los jugadores es traficante de algún tipo de producto ilegal, uh-huh, y al mismo tiempo es consumidor de otro tipo de producto ilegal. Entonces, bueno, tú tienes una serie de cartas. Tú tienes que tratar de conseguir todas aquellas cartas que puedas desde el producto que tú consumes, pero sin que se te note demasiado. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tú vas allí por allí haciendo una parte con otros jugadores y dices, tengo aquí mandanga de la buena que me ofreces a cambio, tal, no sé qué, y vas haciendo tus cambios. Cada X tiempo se establece, pues llega nueva mercancía a la ciudad. Hay un director de juego que reparte cartas nuevas para que haya nueva mercancía y vuelva a iniciarse una ronda de conversaciones, digamos. Sí. Y al final de la partida hay una especie de juicio. Donde el director de juego va sacando una pareja de cartas que indica, oye, aquí hay un jugador que es traficante de tal cosa y consumidor de tal cosa. Uh-huh. Y todo el mundo vota, según lo que ha ido viendo durante la partida, para decidir quién era ese. Si consiguen averiguar cuál era tu rollo, qué es lo que tú querías y qué es lo que tú vendías, pierdes 5 puntos, lo cual equivale básicamente a perder la partida. Si no lo consiguen, por cada acusación falsa que te hacen, ganas un punto. Y más otro punto por cada carta que hayas conseguido. Sí. Es así de simple. Entonces, claro, consiste en cambiar todas las cartas, intentar conseguir todas las cartas de tu sustancia, pero sin que nadie se entere de que eso es lo que realmente quieres. O sea, no, ir ahí
y a
un
veces
poco...
entregar carta de lo que tú quieres para disimular. Decir,
efectivamente.
No lo quiero, pero quedarte con esa persona a la que le has dado las cartas para decir, a ver cómo la recupero.
Sí, a ver si dentro de un ratito lo sí, vuelvo a engañar si y que me la dé otra vez.
Y cuando vas a pedírsela ya se la da a otro y va a
acabar. Y como se juega, como decimos, pues a lo largo de mucho tiempo, mientras estás haciendo otras cosas y tal, pues claro, ya que se te olvida, pero si este me la dio él mismo, tal, pues esas cosas pues se te van olvidando.
Y hay un efecto cuando consigues encontrar quién es tu dealer, le vas persiguiendo a la gente, sí, que ha comerciado con él, porque sí, sabes, claro, que todo el mundo debe tener lo que a ti te gusta, entonces vas persiguiendo a esa gente y sin que se te note, claro, intentándolo, y eso está muy curioso.
Nada, de estos juegos está gracioso jugados en ese plan.
Sí.
Jugado en mesa, pues claro, esto que estoy contando, jugado en mesa, pues queda un poquito más oso, ¿eh? Partas ahí un ladito, sí, con uno cambia tal, pero...
A ver, yo no es un juego que me haya gustado especialmente, pero sí es cierto que con buenos amigos en un momento así, que estábamos cenando en el patio, moviéndonos de un lado a otro el patio, haciendo un poco el gamba, yo me lo he pasado bien. Para que no son juegos que a mí me gusten especialmente, porque normalmente a nivel de negociación y tal no... No sé, no se me da muy bien.
Yo es que directamente los odio, o sea que...
Vale,
pues, nos comenta aquí Calvo, que está un fallo en los comentarios, que efectivamente el Ilegal no en mesa es ley. Y bueno, es curioso porque es un juego de Christophe Bollinger, un diseñador francés, que él tiene un poco a gala de que solo hace un juego, digamos, de cada tipo, pero que tiene que ser el mejor que haya. Entonces, sí, bueno... Él va más del palo de juego Ameritrash, de juego tal, pero por ejemplo cuando dijo, no, voy a hacer un Eurogame de gestión con una interacción brutal, y lo consiguió el Archipiélago, que de verdad es una auténtica maravilla de juego. Es cierto que es un juego que te puede costar pillarlo, un poco cómo va. En una primera partida puedes ir muy perdido y no enterarte muy bien de cuál es el trasfondo de todo aquello, pero una vez que lo pillas el juego es absolutamente maravilloso y da lugar a todo tipo de puñaladas. Siendo un Eurogame de gestión, que lo es. Luego tiene un montón de juegos. Bueno, el Reborn es un juego de figuras de escaramuza, pues probablemente de lo mejor. Con un reglamento, además, que dan ganas de llorar de bueno que es. Porque es un juego donde empiezas, vas jugando una serie de misiones y cada misión te va introduciendo nuevas reglas. ¿Vale? Pero claro, tú empiezas en un juego de escaramuzas, pues bueno, aprendiendo cómo se mueve la figurita, cómo el ataque cuerpo a cuerpo, y luego ya línea de visión, ataques con arma de fuego a distancia, tal, no sé qué, y terminas ya con cosas como secuestro y tortura de prisioneros para interrogarlos y tal, no sé qué. O sea, un reglamento extensísimo, pero que te lo van metiendo poquito a poco, y luego un sistema de generación de escenarios ya para aplicar todo eso, y que de verdad es brutal, el juego es brutalmente bueno.
Y el Dungeon Twister, que es un ajedrez
Dungeon Twister, que es un
tematizado,
pero poquito es de un crawler abstracto, sí.
Sí, sí, es un abstracto totalmente tematizado, pero abstracto, abstracto.
Y bueno, es un diseñador interesante que seguir, porque siempre trata de hacer algo un poco diferente dentro de lo que está trabajando. A veces le sale mejor, a veces le sale peor, pero oye, se agradece eso de intentar salirte de tu zona de confort en el diseño. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, también, siempre lo he dicho, Marcel André Casasola, por lo mismo. Es cierto que este hombre solo ha diseñado Eurogames, pero bueno, todos con mecánicas muy distintas, todo no es un diseñador que se repita. Quitando, bueno, Berrater Meuterer, que son casi el mismo juego, pero una evolución uno de otro. Pero el resto siempre sorprende en cosas nuevas. Y un diseñador además que se prodiga muy poco. Entonces, vive de otra cosa.
Claro.
Pero vamos. Pues mira, nos está preguntando aquí Víctor Cerrato, ¿qué tal la acogida ha tenido el Mondrian en Córdoba? Hasta donde yo sé, muy buena, porque el stand de Trangis estaba siempre petado, siempre y bien. Estaban siempre haciendo demos a tope. Han estado también los autores allí firmando ejemplares, también jugando con la gente y tal, y por lo menos visto desde fuera, petándolo, pues igual que lo petaban con el virus en su momento en todas las jornadas que iban, vamos.
Sí, tremendo. Yo acompañé a dibujar cosas mientras firmaba.
Bueno, verdad, tú has sido el ilustrador del juego.
Y Sheila, y cuando te das cuenta, la firma era a las 4 de la tarde y a las 6 y media ahí seguía la cosa. Claro, estaban Santi y Domingo y la gente de Trangis Game enseñando sus juegos y tal, y yo le digo a Irra, oye, creo que es el momento de irnos. Porque esta gente no te van a decir que te vayas. Si estás aquí sentado firmando, como si te tiras hasta las 8 de la tarde. Pero hombre, yo creo que 2 horas y media ya de estar de forma continua recibiendo juegos, firmando juegos y tal, yo creo que ya está bien. Y la verdad es que ha sido muy, muy, muy bien acogido, la verdad.
Mira, otra pregunta nos hacen aquí. ¿Dirías que un editor o autor novel no puede faltar en Córdoba?
¿Que un editor o
autor, novel no puede faltar?
Hombre, hay jornadas en las que está más... Hay gente que va específicamente a eso, ¿no? Como las, como las Gesta, ¿no? Que realmente...
Editor, autor, novel, es que tienen que estar aquí, sí. O sea, si son noveles, sí. Porque aquí es donde se juntan la mayoría de ellos.
Aquí es que lo bueno es eso, viene casi todo el mundo. Entonces, bueno, siempre es un punto de encuentro con alguien. Si eres un autor y quieres que se pruebe tu juego tal, hay una zona de prototipos. Sí, es verdad que a lo mejor hay otras jornadas mejores para probar prototipos.
Empezando. Nivel de autor y sentarte a mesa de prototipos hay otras jornadas mejores. A nivel de que eres editor novel y te interesa que tu producto se conozca y hablar con otros editores sobre las experiencias de la producción y tal, aquí hay más que en otros sitios.
A ver, si tú eres editor, tú quieres vender tu juego. Tú tienes que mirar dónde está el público de tu juego y ir allí. Si tú has hecho un juego de corte sencillo, familiar, etcétera, te tienes que venir a jornadas de este tipo, que no está tu público objetivo.
Sí.
No te vale de nada, pues a lo mejor ir a las CLBSK, por ejemplo, que son unas jornadas de jugones o tal. Sin embargo, al contrario, si tú vas a un producto muy de nicho, pues tienes que ir a dónde está ese nicho. Está claro, vamos. Pero sí, no, si tú acabas de sacar un juego, tienes tu pequeño crowdfunding o tu pequeña editorial, sacas un juego de corte familiar y tal, este es el sitio donde venir a enseñarlo.
Exactamente.
De hecho, es cierto que hay juegos que aquí se ven un año y al año siguiente es cuando triunfan, ¿no? Que realmente como que aquí es una prioridad, ¿no? O sea, una primicia, ¿no?
Sí,
muchas veces,
sí.
¿No? Vienen aquí juegos con editores noveles y al año siguiente lo ves que lo está petando, ¿no?
También ahora que son las fechas. En estas fechas es cuando se lanzan los juegos de cara a la campaña de Navidad, septiembre, octubre. Y bueno, pues aquí se presentan muchos y luego a lo largo del año es cuando van vendiéndose o no. Pero bueno.
Va en contra del festival el que la feria sea tan cercana a Essen. O sea, yo sigo bajando porque me encanta bajar con vosotros, me encanta jugar con vosotros, pasar las noches allí en casa del gran Paco, jugando y tal. Pero Si me ahora me acostumbro por Looping Games a intentar ir todos los años a Essen, el hecho de que yo, por ejemplo, y tenga que viajar en autobús nocturno hasta Santander, llegar a las 6 de la mañana para atender a la niña a las 9 y llevarla al cole, estar allí haciendo cuatro papeles, cambiar la maleta y el martes salir a Bilbao para estar en Düsseldorf y plantarme en Essen por la tarde-noche, es horroroso. Y ha ocurrido, yo he hablado con otros editores que no podían venir a Córdoba si su viaje especial de venta, su viaje donde reciben más beneficios por la venta del producto, es Essen. Si la separaran una semana para atrás o algo, yo creo que hay muchos editores que podrían
El venir problema más. Es que antiguamente Essen se solía celebrar el último fin de semana de octubre y solía haber dos semanas de diferencia. Es decir, sí. Córdoba era un fin de semana, luego había uno de descanso y luego estaba Essen. Lo que pasa es que Essen ha ido adelantando, no sabemos por qué, cada vez más la fecha. Y claro, se han terminado pisando. Córdoba, pues a su vez, ha ido adelantando hasta la semana anterior. Pero claro, aquí una de dos. O decides que no tienes el mismo público objetivo o modelo de negocio que Essen y te da igual solo aparte, o lo haces en otra fecha, o no sé. Es complicado. No deja de ser una putada que hayan ido adelantando la fecha de Essen. Pero
no,
bueno.
No, eso es verdad, pero es que tampoco puede depender tanto la fecha de tu evento con respecto a la fecha de Essen. Claro, aquí ocurre porque gran parte de la organización viaja a Essen porque tiene relación con muchos autores de allí, muchos editores. Entonces ellos, pues hombre, necesitan que no se solapen. O sea, nunca ha habido un Córdoba el mismo fin de semana que Essen, obviamente. Siempre es, uy, Essen se adelanta, pues Córdoba retrasa una semana y tal, para poder estar justo un poquito antes. El problema son los tiempos. No va a ser muy difícil llevar. Las propias tiendas lo notan. O sea, hay tiendas que van a Essen a recoger cosas, están aquí vendiendo y saben que tienen que recoger corriendo, cargar la furgoneta, llevarla tal. Y encima, si hay tiendas que viajan en furgoneta, ya ni te cuento. Porque tienen que salir exactamente el lunes para Alemania para llegar allí el miércoles y todo el asunto.
De todas maneras, tampoco se pueden solepar si quieren seguir siendo un evento internacional con artistas de fuera.
Sí, evidentemente, porque
ya, pero
van todos
y,
a ese.
Y no se podría buscar que en última semana de septiembre o mediados de septiembre poder hacerlo. Encima, los niños igual, cuando empieza la clase, hay más.
No sé, eso ya
claro,
es cosa
no,
de la
igual no les dejan el centro, no les dejan el Palacio de la Merced, pero bueno, encontrar ese huequito de igual hay dos semanas de diferencia que permite a la gente respirar.
Tendrán que planteárselo ellos.
De todas formas, esto sigue lleno de editores, de público, de jugones, o sea que...
Sí, pero al final es lo que te digo, yo he hablado con muchos y son decisiones. O sea, los editores que van a Essen más tiempo no están aquí todos los días. Igual se asoman el sábado por la mañana en un tren y se van el sábado por la noche o el domingo. Habrá tiendas que igual decidan no venir por eso mismo, porque dicen no puedo ir allí a vender porque es que luego tengo que recoger todos los bártulos, todo lo que no venda y me tengo que subir a ese en furgoneta.
Así. Es verdad que no se solapa, pero se van 2 o 3 días, que quiere decir que es que en realidad se está solapando prácticamente.
Sí, nos comenta Manu Palau, que está por aquí, que efectivamente es que es, prácticamente se solapa, pues es que no hay diferencia. O sea, Córdoba termina el domingo y el lunes, martes, la gente está saliendo para Essen, si tienen que ir a montar y demás.
Así como curiosidad, Peter Egger, hace 2 o 3 años, por aquí, comentaba que él el fin de semana anterior a Essen siempre intentaba tomárselo de vacaciones para venir aquí a disfrutar, a estar con nosotros, ¿no? Tomándose una...
Sí, y hace ya 2 o 3 años que no lo vemos.
Hace ya 2 o 3 años que estará hasta arriba de trabajo y ya no puede venir.
No, y que antes había 2 semanas de diferencia, ahora es solo una.
Exactamente.
Y es más complicado.
Ese es el problema. Ahora mismo un autor internacional, un editor internacional de una casa grande está montando el stand. O sea, ayer me comunicaba mi amigo, mi socio de Lupin, Víctor, que Queen Games estaba ya montando el stand. Dice, nosotros llegamos tarde, Queen Games ya ha empezado. Bueno, Queen Games tiene una superficie y tiene que hacer unas estructuras, colocar luces y colocar cosas. Los editores estarán allí trabajando pues, para que todos los juegos estén listos, todos los envíos. No pueden estar aquí. Para poder empezar, el jueves es la apertura, el miércoles es temporada de montaje y de contactos, el martes ya la gente está yendo a la feria, los profesionales, para ir controlando que todo esté bien, y esto acaba un domingo por la tarde. No puedes estar aquí y el martes estar en Alemania. Al menos no todos. Los que pueden hacerlo hacen un sacrificio, porque están los 2 partes, pero a la larga es compensación, es me compensa estar en Córdoba, ¿qué saco yo estando en Córdoba para pegarme esta matada? Tal. Pues eso es lo que deciden, unos podrán, otros no. La pena es tener que elegir.
También, bueno, pregunto por qué Belén Fontiroy, si los organizadores llevan alguna estadística de los negocios que se cierran en el festival. Hombre, es que si se cierra alguno, eso no se sabe. No. Principios secretos. Si un autor y un editor terminan llegando a un acuerdo para publicar algo tal, bueno, eso se sabrá cuando se anuncie.
Sería divertido que estén ahí en el Puerto Rico, Además, hablando y aparezca uno con camiseta amarilla y atento entrando y digo, le saco una foto.
Claro, es que no suele pasar aquí dentro del recinto, suele pasar fuera, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues chicos, no sé si tenéis alguna cosita más que comentar y si no...
Pues no, que ahora mismo recogemos Bártulo, nos metemos en el coche
y para Madrid.
Si me quedo dormido en el viaje no pasa nada, ¿no? O sea,
no te preocupes, con que no me duerma yo
los últimos 4 días.
Con que no me duerma yo suficiente.
Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, a todos los que habéis estado por ahí online escuchándonos y haciendo comentarios, algo que se agradece mucho, a toda la gente que ha estado aquí en la sala. Y bueno, a mis tres compañeros de viaje, compañeros de fatiga, que todavía nos queda ahora un ratito de vuelta a Madrid.
Sí, a mí de fatiga un poco.
Y bueno, pues esto ha sido otro año más en Córdoba y esperamos seguir viniendo muchos años.
Siempre sí.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.